Ya, yo soy, mi nombre es Eder Santibáñez, soy oriundo de Roboré, igual de comunidad. Cuando era chico vivíamos en, trabajábamos la tierra en comunidad con mi padre. Actualmente igual pertenezco a una comunidad. Soy del movimiento en defensa del Valle Tucabaca, fundador del movimiento en el 2018. Fundamos el movimiento a partir de una lucha que tuvimos en defensa de nuestra reserva forestal municipal, el Paquión, que se encuentra en nuestro municipio, en Roboré, dentro del Valle de Tucabaca, en el Bosque Seco Chiquitano. Entonces hicimos una defensa de esa reserva porque se estaba deforestando y se estaba dando asentamientos para agricultura, cosa que no corresponde en esa zona, ¿no? Para agricultura a gran escala, sobre todo. Ahí formamos el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Previamente formamos un comité de defensa de las reservas que fue a partir de una asamblea general de roboreseños residentes acá en Santa Cruz. Y de ahí conformamos el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Y estamos trabajando, actualmente soy el coordinador del movimiento. Está conformado por, en su mayoría, personas mayores, activistas ambientalistas igual, de acá de Santa Cruz, de Roboré y de comunidades. En algún momento hubieron personas igual en el movimiento de otras partes, de La Paz, también de Cochabamba, y bueno, por las diferentes actividades que ellos focalizaron en su región, ya no están en el movimiento, pero siempre estamos con una alianza, ¿no? En las actividades que también ellos hacen, ¿no? Antes de los incendios en el 2019, a comienzos de febrero, nosotros hicimos una denuncia acerca de las deforestaciones que se estaban dando en el Valle de Tucabaca y en toda la región chiquitana. Alertábamos de que se podían venir fenómenos catastróficos, ¿no? Nosotros todavía estimábamos la sequía y la helada, pero en ningún momento consideramos a tal magnitud los incendios, ¿no? Cuando ya en agosto se dan los incendios, nosotros obviamente porque conocemos las temporadas de sequía, nos dimos cuenta de que ese fenómeno de los incendios siempre se daba en septiembre, casi finales, cuando venían las lluvias, entonces aplacaba rápidamente las lluvias y evitaba un desastre, una catástrofe, ¿no? En agosto se dieron los incendios en el 2019, comenzaron los incendios fuertes. Y ahí detectamos que la cosa iba a complicarse porque la estadía de sequía, la temporada de sequía se iba a alargar mucho más, ¿no? Las lluvias estaban lejos de llegar, el bosque estaba bastante seco y bueno, y había el fenómeno también de la ampliación de la frontera agrícola por parte de agroindustriales, ganaderos a gran escala, digamos. El otro fenómeno, el otro actor, digamos, era el intercultural que tenía una finalidad bueno, sentarse en las tierras y luego venderlas, ¿no? A los agroindustriales. Al fin y al cabo terminan y terminaban concentradas en esas manos, ¿no? Y obviamente un tema geopolítico del gobierno de mover gente para los votos, ¿no? Entonces habían varios elementos que engranaron ahí para desgracia del medio ambiente y para desgracia de nuestra región, digamos, ¿no? Intereses políticos, económicos, ¿no? Nosotros teníamos la radio en ese tiempo, había nacido justo en el 2019, en mayo. La radio nació como una iniciativa de mi parte. Yo soy ingeniero informático de profesión y bueno, queríamos hacer llegar la denuncia también a la gente que está fuera del país y a la gente que está en las zonas urbanas. Se va perdiendo un poco la audiencia de las zonas urbanas, de la radio por frecuencia, ¿no? A FM y AM, ¿no? En las zonas urbanas ya la mayor parte de la gente está más prendida del teléfono, de las redes sociales. Entonces vimos de que podíamos llegar haciendo como que migrando la radio tradicional hacia la radio por internet, ¿no? Con el streaming de audio, ¿no? No tuvo buena expectativa. Les pareció interesante a la gente desde España, desde Estados Unidos, nos escuchaban los residentes y se enteraban de lo que estaba pasando, ¿no? Además de que nuestra radio, digo tiene porque todavía sigue en la página, en la fanpage de Facebook, tiene una característica de impulsar nuestra cultura, ¿no? Habían chicos que hacían programas de radio, cantando en tema cultural, entonces eso también le da otro enfoque, ¿no? Y nosotros también hacíamos cuñas radiales sobre temas ambientales, ¿no? Aprovechamos los espacios para llegar. Cuando llegaron los incendios, Una de las características muy ventajosas de la radio por internet es que nosotros podíamos transmitir audio, ¿no? En las comunidades nos llegaban los audios, a veces la gente no podía filmar el video y simplemente mandaba audio a los grupos de WhatsApp de cómo estaba la situación, cómo los niños tenían que evacuarse de las comunidades porque era asfixiante la humadera, niños con mochila teniendo que ir a los incendios, ¿no? Entonces, todos estos audios, por Facebook es complicado subirlo y necesitamos subirlo de manera inmediata. Había que editar en video y poder recién subirlo a Facebook y ya pues se nos iba el tiempo, ¿no? Porque la cosa era también que llegó un momento crítico en que el gobierno hacía una full campaña para minimizar los incendios, ¿no? Y decir que todo estaba controlado. Entonces nosotros teníamos gente en las comunidades, o sea, los comunarios mandaban los audios, aparte que formamos grupos de bomberos voluntarios del movimiento para poder zafarnos un poco de esa estructura del comité de seguridad, creo que le llamaron ese tiempo que lo manejaba las Fuerzas Armadas y que era coercitivo y a veces evitaba de que se salga información, ¿no? Entonces nosotros conformamos grupos de bomberos voluntarios que le fueron y nos daban información de primera mano, ¿no? Estas informaciones muchas veces llegaban por audio, entonces era importante sacarla y ahí en la radio rapidito nosotros la subíamos a la página o la metíamos como cuña radial en la aplicación que tenemos, entonces la gente lo escuchaba, ¿no? Y se compartía y se hacía por redes sociales, sobre todo para sacar de las comunidades hacia las zonas urbanas y hacia el exterior del país. Ese era el valor que tenía esta radio, ¿no? Entonces, y además también otras cuestiones de geolocalización, nos mandaban sus coordenadas de GPS y nosotros publicábamos también en la página web. La radio funcionaba dentro de una página web y una Play Store, ¿no? En la página web podíamos adicionar el audio, el streaming que nos enviaban y además las geolocalizaciones de dónde estaban los incendios, ¿no? Entonces, fotografías igual, videos igual. Esa fue una herramienta más, ¿no? Usábamos las redes sociales también usábamos como herramienta. En las limitantes que teníamos en las redes sociales, lo hacíamos en la página web. Lo bueno también de la página web es que hacíamos artículos y entradas, digamos, ya etiquetadas, tagueadas, así que, y estructuradas. Entonces, cualquiera que quería información sobre el, qué sé yo, los incendios en alguna zona específica, aparecía ya ahí de manera estructurada. Entonces, tenía una mejor la información que en Facebook, ¿no? En Facebook es más difícil. La búsqueda de Facebook más que todo es por cronología, entonces hay que ir buscando una u otra publicación. Acá, digamos, al tener los tags, podemos acceder a la información de manera más fácil, digamos, ¿no? Entonces, eso, y también nos servía como respaldo, ¿no? Las denuncias que hacíamos, hicimos denuncias en febrero de la deforestación y recuerdo que en los momentos más críticos, la gente que era pro gobierno, digamos, que decía, bueno, ¿y qué tanto escándalo hacen por los incendios? Nunca dijeron nada y ahora resulta. Entonces, en la página web estaban la información, estaban los documentos presentados. Ahí nuestro movimiento hizo un esfuerzo para poder entender el manejo de los satélites, de las herramientas que hay, son abiertas, el Google Earth para ingenieros, sobre todo, se manejábamos. Entonces, ahí teníamos la medida de cuánta deforestación se iba dando según los tiempos, ¿no? Entonces, eso también servía como respaldo y obviamente publicábamos artículos en nuestra página web, así que eso nos servía para que alguien cuando quiera decir, no, pero recién se están acordando, recién se alertan por esta situación, entonces nosotros decíamos, no, esto venimos denunciándolo desde tiempo, ¿no? Entonces, eso era la radio, ¿no? Hay audios interesantes ahí de desesperación de la gente en esos momentos críticos que no se hacían. El gobierno había momentos en que decía a los bomberos voluntarios, hoy nadie se mueve y se quedan aquí, se quedaban en Roboré, en Aguascalientes, en San Matías, se quedaban y no se movían. Entonces, ¿por qué? Y en paralelo, digamos, se hacía una full propaganda para que se diga de que no estaba pasando nada. Entonces, eso nos ayudó para justamente contrarrestar esa información, ¿no? Que había.
La radio en ese momento ha combinado actividades, o sea, una posición activista medioambientalista con la información a la sociedad civil y que una de sus preocupaciones era sobre todo emitir, comunicar la situación del territorio a otras latitudes, ¿no? A centros urbanos y fuera de Bolivia. En ese sentido, ¿usted podría decir que las radios han llegado a articular, o esta radio en particular, ha llegado a articular un movimiento de resistencia ambientalista?
Sí, es parte, ¿no? Es parte de, como otras herramientas que utilizamos, fue parte de esta articulación. Aprovechamos lo que no podíamos hacer con otras herramientas, como las redes sociales.
¿Cómo cree que la gente de las comunidades ha respondido a este proyecto de radio, ¿no? ¿Cómo ha contribuido? Usted me decía que mandaban audios. ¿Nos puede hablar un poco al respecto de esa conducta de la gente y de esa recepción de material?
Sí, ahí la mayoría de los audios que se mandaban, lo mandaban a los grupos de WhatsApp que se articularon para desmentir lo que el gobierno decía de que todo estaba bajo control, para denunciar cómo estaban los incendios. Entonces, la gente enviaba a los grupos. Obviamente, lo que nosotros hacíamos era subirlo a la plataforma, hacerle un texto de redes sociales. Y el enlace de la página web específicamente donde estaba ese artículo y donde estaba ese audio. Entonces, eso lo volvíamos a pasar a los grupos de WhatsApp. Eso permitía, claro, es un poquito complicado porque la gente envía su audio y obviamente el amigo, el conocido, en los grupos de WhatsApp pueden llegar hasta 255 personas en un grupo, y si alguien lo conoce, lo escucha el audio porque tiene algún interés, ¿no? Porque sabe que lo conoce a él y. Entonces, o cuando la persona es ya visible, digamos, es la que se mueve, este siempre está preocupado, está activo en estos temas, lo escuchan el audio que pasa uno por WhatsApp, ¿no? El problema pasa cuando el comunario, el más sencillo, digamos, el que casi no publica mucho en WhatsApp, pasa un audio, puede pasar desapercibido. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos, lo subimos en la página web para que quede además el registro, la fecha, la hora, le escribimos un texto y además hacemos un pequeño texto, tampoco tan largo, en el WhatsApp, con resaltado con negrita lo más importante y abajo pegamos el link de la página web donde está el artículo y eso lo compartimos. Entonces se viraliza y ahí nosotros un poquito usábamos otra herramienta que se llama el Google Analytics, que nos permitía ver qué tanto alcance tenía y de dónde se conectaban para ver ese artículo. Entonces, habían varias herramientas que estaban por detrás para poder analizar y ver cómo era la reacción. Entonces, muchas veces el comunario ni se enteraba que llegaba a una radio, ¿no? A veces sí, porque ya lo veía el enlace, entraba al artículo, escuchaba y era su declaración. Lo que sí también hacíamos con los audios era preguntar, ¿no? Escribirle al comunario y de preguntarle de dónde es, las condiciones y todo, ¿no? Para evitar de que hayan noticias que no eran correctas o eran falsas.
¿Ustedes en algún momento han sentido algún tipo de persecución o de situación difícil por comunicar la situación de los incendios?
Sí, varias veces, por un lado, en Roboré hubo un enfrentamiento fuerte contra el Zabaleta, era el ministro de Defensa en ese tiempo. Los compañeros ahí protestaban porque llegó la prensa, hicieron todo un show de cisterna. Habían unas 50 cisternas alrededor de la plaza de Roboré, el bosque se estaba quemando, había incendio en el Valle de Tucabaca. Y la prensa, a todo darle cámaras a Zabaleta y los demás del gobierno, mientras las cisternas paradas ahí, los bomberos llegaban cansados y exigían y pedían de que muevan las cisternas, de que muevan la gente que tenía el gobierno bajo control de su cuadrilla. Y todos estaban en el show, ¿no? Hasta la misma prensa estaba en la idea de que, a ver qué va a decir, que muestren la cisterna, filmemos la cisterna, mientras se seguía quemando el bosque. Entonces, llegan ahí los compañeros en una situación desesperante, cansados, y se encuentran con todo este show. Entonces, ellos empiezan ya a aglutinarse y la gente del pueblo también alrededor de ellos y exigen de que se muevan las cuadrillas y es ahí donde Hay un tipo de enfrentamiento, salen los soldados y policías a querer empujar y reprimir a los compañeros. A un compañero lo tuvieron secuestrado casi media hora, intentando que acalle, que no diga nada, y el compañero se mantuvo firme, pero de ahí lo soltaron, pero hubo enfrentamiento. Es más, casi se logra tomar el comando donde estaban el comité de seguridad porque no hacían nada, ¿no? Luego también nosotros organizamos un cabildo en Robré. A partir de todo esto organizamos un cabildo donde puntualizamos varias cosas, varias demandas que nosotros teníamos. Una de ellas era declaratoria de desastre nacional, otra era exigir la ayuda internacional, y de ahí habían la demanda de abrogar todo el paquetazo agrario incendiario, ¿no? Todos los decretos que permitían la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, la quema y chaqueo. Y ahí igual había intimidación, circulaban audios de que nos iban a agarrar, que nos iban a apresar. Eso también hicimos nosotros un bloqueo, una toma de la carretera bioceánica durante los incendios, exigiendo que se declare desastre nacional. Sabíamos que el gobierno estaba organizando un ampliado del MAS en Aguascalientes, en nuestro municipio, mientras se incendiaba la Chiquitanía. Entonces, muchos de los que iban al ampliado, según iba a estar el presidente en ese tiempo, Evo Morales, y muchos de los que iban al ampliado iban en flota. Entonces, nosotros, a modo de protesta, tomamos la carretera bioceánica durante un día, exigiendo la declaratoria de desastre nacional, y ahí fuimos intimidados igual por la policía. En algún momento hubo intento de enfrentamiento, ellos vinieron, nosotros encaramos la lucha exigiendo nuestro derecho a la protesta, ¿no? Y bueno, circularon también audios pidiendo al comando policial de San José de Chiquito, que es el municipio de al lado, que intervenga, ya que el comando de Roboré no pudo intervenir, digamos, ¿no? Entonces, había toda esa situación y hemos estado expuestos a esas situaciones de amedrentamiento, ¿no?
Respecto al alcance de la radio, ¿ustedes han recibido feedback de la audiencia? ¿Han podido percibir si sus comunicados llegaban a la población meta?
Sí, hemos podido mensajes, tanto en las redes sociales como en la misma página web, mensajes de respuesta, y también manejamos el WhatsApp, nos escribían ahí, también nos decían que nos pasen más información y cuando haya programas igual. Nosotros la radio teníamos programas grabados y cuñas ya grabadas y música de nuestro pueblo, porque es una radio también cultural. Entonces todo el tiempo iba circulando eso, o sea, estaba activa a las 24 horas. A veces nos escribían en la madrugada desde España, pero algunos programas eran regrabados y bueno, los otros en que eran en vivo, digamos, igual recibíamos por el WhatsApp felicitaciones, gente que nos estaba escuchando, entonces que le gustaba, ¿no? Como le digo, más era gente de la zona urbana, de Roboré, Santa Cruz y del exterior del país.
¿Durante cuánto tiempo más o menos han sostenido esta situación como radio?
Nacimos el 2019 en mayo y tuvimos 2 años como radio, ¿no? Luego quedó la página web, ¿no? Y a veces publicamos algunos documentos que nos interesa tener ahí. Hay una nueva iniciativa, hay bastantes leyes ambientales de nuestro municipio. Hay la ley del área protegida Tucabaca, hay la ley de la Reserva Forestal Municipal de Roboré. Hay otras leyes igual que involucran el tema ambiental y estamos pensando hacer como una biblioteca de todos estos documentos digitales, porque muchas veces aparecen discusiones en algunos grupos de WhatsApp y entonces la gente no maneja a la mano las normas que benefician al tema del medio ambiente y nosotros queremos tenerla ahí estructurada para fácilmente compartirla, ¿no? Y que la gente pueda acceder, digamos, con facilidad.
¿Cómo podría calificar el rol de la radio durante los conflictos que ha mencionado?
En el caso de nuestra radio, con esas características, ha aportado bastante en cuanto a las cosas que no se pueden hacer en otros medios digitales, o sea, en las redes sociales, cosas así, o por el WhatsApp, ¿no? Entonces, es un gran aporte. Esa es o sea, de esa manera lo calificamos.
Podríamos concluir que de alguna manera la radio Roboré ha resultado como un articulador de una resistencia ambiental, entonces.
Sí, correcto. Ha sido una herramienta de articulación. Ha sido una herramienta muy útil que ha suplido, que ha llenado los huecos que en otras herramientas no podíamos hacer, ¿no? Nosotros consideramos de que los medios de comunicación son una herramienta, ¿no? Y en momentos dados no tienen imparcialidad. O sea, sí o sí tienen que estar de algún lado, ¿no? Ya sea en pro del medio ambiente o contra el medio ambiente, pero la imparcialidad de los medios de comunicación, al menos en los momentos críticos, no existe, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido el lugar donde no teníamos espacio en la tele o en la radio que estaban alineadas al gobierno, ha sido, creamos nuestras propias herramientas nosotros, ¿no? Entonces, a veces, para transformar las cosas, tenemos que crear nuestras propias herramientas si es que no tenemos acceso a las que están, digamos, ahorita, digamos, y están controladas, ¿no? Por el gobierno, por intereses. Entonces, no nos queda otra más que crear nuestras propias herramientas y eso fue lo que hicimos con la radio y nos sirvió bastante, ¿no?
Este punto que menciona es súper interesante porque muchos medios de comunicación masivo están del lado de las hegemonías. Entonces, medios pequeños como la Radio Roboré, por ejemplo, representan un agente de resistencia y de lucha social, ¿no? Y eso es súper importante y cada vez estos espacios se encuentran en más peligro, en más precariedad y tienden a desaparecer. Entonces, según usted, ¿cuál cree que han sido los factores que han llevado a la desaparición de la radio?
Yo creo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Hay unos datos estadísticos acerca del consumo de tiempo que tiene el ser humano en los dispositivos móviles y sobre todo en las redes sociales y bueno, y todo lo que se consume por el dispositivo, por la computadora o por la televisión. Todo ahorita la tendencia es conectarlo a Internet. Y en esa tendencia, todos pelean por cuánto tiempo de tu día puedo consumir en mi aplicación, en mi red social. Entonces, eso pelea Facebook, pelea con Instagram, pelea con TikTok. ¿Quién consume el mayor tiempo de las personas, no? Entonces, la radio prácticamente, la radio tradicional en las zonas urbanas y en las ciudades, en las zonas urbanas sobre todo, ha quedado reducida en el tiempo de consumo. Porque la gente está consumiendo más redes sociales, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, un gran aporte, dar el salto, o migrar también o llevar también la radio al streaming de Internet, digamos, ¿no? En las comunidades, la gente tradicionalmente y hasta ahora pone la radio en la mañana, se pone a carpir, se pone a hacer sus cosas y está escuchando la radio. En las ciudades no, digamos, en las ciudades ya la gente está con el teléfono. Si está en el auto, puede escuchar igual algún Spotify, cosas así, digamos, ¿no? Entonces, hacer estos streaming puede ayudar a que dé ese salto a la radio tradicional, digamos, ¿no?